TED de radio, de Radio Sankirsa. A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sankirsa, que nos pueden ofrecer sus testimonios y sus opiniones. Por supuesto, también su ayuda. Yo tan solo les hago compañía. Si ustedes quieren, esto es Tastet Radio, Radio Sankirsa. Hoy estamos en el domicilio de un amigo, íntimo amigo, amigo de hace muchos años, tantos como... José, ¿cuántos años tienes?
Yo tengo 93. 93 cumplidos, ¿no?
93. O sea, que son, vamos a decir que es un jovencito de 39 años con los números invertidos.
Con invertidos, sí, qué lástima.
Bueno, qué lástima. Pues entonces, don José Bretones Salinas es una persona que ha estado trabajando durante muchos años en la librería más antigua que todavía no sé si existe en
Barcelona. Sí, existe, existe, la imprenta Baltasar, ¿eh?
La imprenta Baltasar.
La imprenta Baltasar es la decana de las imprentas de Cataluña, detrás de la imprenta de Montserrat.
Detrás de la imprenta de Montserrat.
Esa es la más antigua.
La única sí, sí. Que le ganas en edad.
En edad, exactamente.
Y don José Bretones Salinas es esta persona que siempre, siempre tiene a punto de su vista una serie de poemas de los que él ha ido escribiendo, de los que él en muchas ocasiones, aunque la memoria pueda hacernos un flaco favor, porque no podemos conservar todo lo que queremos, pero sí que tiene a punto y a mano poemas, un poema maravilloso que él escribió a su mujer, a Ignacia, y fue en el año 1954.
Exactamente, sí.
¿Dónde estabas tú en aquella fecha, en febrero de 1954?
Pues en el servicio militar, ¿no, Ignacia?
Ignacia es la agenda personal de José.
Sí, sí, sí.
Cuando
sí,
José tiene alguna duda, siempre dice, ¿verdad, Ignacia? A Ignacia es la que le colabora, la que le corrobora, sí, la que le confirma el dato. Y estabas en la mili.
Sí,
haciendo el sagrado servicio militar, como decíamos por entonces.
Sí, ya lo creo, ya
y
lo
bendito
creo.
Sea, que yo sí, creo hombre. Que para algunas personas tendría que volver de nuevo este servicio militar,
pues sí.
Para ponerlos más en
sí, sí, a mí me sirvió de mucho.
Sí.
Porque, no sé, porque aprendí a valorar lo que tenía en mi casa. Porque cuando me vi lejos de ella, de mi casa, pues fue cuando...
Cuando te diste cuenta.
Añoré.
Ay, las carencias.
Entró una pena, una añoranza.
Bueno, oye, y entonces, ¿cuánto? Desde 1954. O sea que vosotros ya habéis hecho 70 años.
Sí, sí. Casados sí. 60.
Casados 65 años. 65 años.
De casados.
De casados, sí.
Y anteriormente.
Viviendo en esta
hacía
casa.
Hacía lo menos 10 años que nos conocíamos.
O sea que.
Llevan
claro,
más de 70 años. Ya.
Más de 75 años llevan juntos esta pareja. Y a pesar de que lleváis juntos más de 75 años. El cansancio no ha llegado a vosotros, porque
no.
yo siempre os veo con la misma mirada de uno hacia la otra y de la otra hacia el otro.
No, verdaderamente la misma... no. Cansancio no.
¿Cómo se conserva, cómo se consigue estar durante tanto tiempo con una persona y seguir siendo felices con la mirada? Es lo primero que se aprecia en vosotros.
Pues mira, respetándonos, queriéndonos, porque si
queriéndonos de verdad.
Y ya está, y respetándonos, no nos hemos faltado el respeto. No.
El cariño vuestro es como decía mi abuelo, nuestro cariño es de antes de la guerra, porque antes de la guerra era el cariño más sólido que se escribía con una piedra
sí.
Y se firmaba con el puño.
Sí, aunque también hemos tenido alguna cosilla,
bueno,
sin importancia.
No,
bueno. Pero vamos a ver, José, ese poema que hace ya 70...
El poema será unos 65. Unos
70 del... El poema, ahora en febrero...
Sí.
Hará 71.
Éramos novios.
En febrero hará 71 años que lo escribiste.
Sí.
Vamos a recordarlo, José, con tus palabras, aunque sí, sean, sí. Aunque tengas que repasar alguna, aunque tengas que repetir alguna. Vamos a ver cómo se lo dice a Ignacia. E Ignacia ya está sonriendo, pero sonriendo con el alma.
¿Qué tiene el terciopelo de tus manos al acoger su tacto mis caricias que envuelven mis rudezas en delicias como un rozar de pétalos livianos? Cuando a los tuyos mis ojos cercanos son cántico de amor en sus primicias, ellas me dan sus tácitas albricias que hacen del labio los susurros vanos. Pues tal torrente de elocuencia pura en todo instante ofréceme un te quiero, la mágica expresión de su ternura. Cuánta ansiedad de amor con ellas calmas, y es que ese decir tuyo tan sincero es el lenguaje mudo de las almas.
La ilusión que me hizo a mí cuando recibí eso, cuando estaba en el servicio militar.
¿Qué recibiste? ¿Una carta?
Una carta, sí. Y la poesía.
¡Hala!
La poesía en una carta que me mandó.
¿Con qué frecuencia escribías, José? ¿Con qué frecuencia escribías a Ignacia?
Uy, casi cada día.
Un día sí, otro no.
Casi, por eso.
Porque no había pasello.
A veces la recibía
un día.
A veces la recibía juntas.
Exactamente. Escribía un día a mi casa,
a
mis padres, y otro día.
Y además de esta poesía que le dedicaste a Ignacia, más o menos quizás de por aquella época, puedan ser los siguientes poemas que titulas tú y yo. Aquí más abajo. Estos poemas están vivos e impresos gracias a un cura de Las Planas.
Sí, hombre, sí.
Que
Mosén Pere Grau. Sí.
Que era el párroco de la iglesia del Carmen de Las Planas.
Y además tenía una asistencia de ancianos,
una residencia de ancianos.
Aquí está
Pere Grau,
Monseñor Pere Grau, que era sacerdote de Las Planas, y este hombre pues hizo por el pueblo más de lo que están haciendo en este momento muchos de los políticos,
hombre,
que están dando la lata por ahí, ¿verdad?
Sí, hombre, ¿dónde va a parar, hombre?
Entre otras cosas, tuvo la santa paciencia de ir recogiendo poemas como estos de José Bretones, de muchísimos más autores, porque son libritos que están hechos con un papel extra fino. Son libritos de color ya amarillento, no por el tiempo que ha pasado, pero sí por todo lo que han sufrido estos papeles.
Sí, hombre, la verdad es que la he leído.
Aquí tenemos otro poema, el de tú y yo, José. ¿Este a quién está dedicado?
A ver, tú. No, este es el soneto a Ignacia.
También, ese era también, para mí también.
¿El de las manos? No. A ver, este dice: somos aleación de dos metales en uno por la vida ya fundidos. El rítmico sonar de dos latidos que acompasan sus notas desiguales. No sé por qué caminos celestiales llegaste hasta mis piélagos dormidos. Sí sé que despertaste mis sentidos con esta luz que me inundó a raudales, y que ya desde entonces a mi lado alumbras el guijarral de mi sendero, tu marcha a mi andadura siempre unida. Mi rumbo de tu mano me he trazado, que quiero ser tu eterno compañero aún más allá del tiempo y de la vida.
Maravilla, José.
Oye, con esto me estoy dando cuenta de que tú no es que te hayas hecho poeta con el tiempo, sino que ya eras poeta prácticamente desde el momento en que naciste.
Sí.
Porque esta preciosidad y esta precisión, por ejemplo, los sonetos, no es algo que sí se puede ir adquiriendo al paso del tiempo, pero en tu caso concreto, desde hace tantos años que tienes todo esto escrito, desde 1954... hay una total precisión en cuanto a la musicalidad, en cuanto a la métrica, en cuanto al ritmo, en cuanto a las metáforas y todas las palabras que tú utilizas. Eres un diccionario viviente. Eres una persona con una capacidad asombrosa. La palabra para ti, la poesía para ti, además de ser palabra, ¿qué es? Explícanos tú, desde tu sabio consejo, ¿qué es la palabra para ti? ¿O cómo entroncarías la palabra dentro de la poesía? ¿Qué son dos elementos que tienen que estar necesariamente juntos?
Sí.
Palabra, mejor dicho.
La palabra no. Es el alimento de mi espíritu.
Vale.
Así como los frutos frescos, las hortalizas frescas recién cogidas son el alimento
del cuerpo.
De mi cuerpo,
sí.
De mi vida,
sí.
Porque esa es mi vida,
sí.
Pues de esta parte de mi vida, del espíritu, son el alimento, pues la poesía, mis versos.
Pero esto, ¿con cuántos años empezaste tú a escribir? Los primeros versos que tú recuerdes, o las primeras intenciones que tú tuvieras de juntar palabras, porque probablemente...
Era 14 años, ¿no?
14 años. Cuando...
¿14 años?
14 años.
Empecé a escribir alguna cosa, sí.
Empecé a escribir alguna poesía. Y la mandé a Radio Almería porque había creado y publicado un concurso que había y yo pues escribía y participé y me premiaron.
¡Hombre!
Ahí empezó ya la ilusión por eso.
Es decir, el premio que te dieran en Radio Almería seguramente que sería el primer acicate que tú recibiste,
sí,
el primer achuchoncillo para poder seguir.
No era el metálico el premio, era el libro.
Claro.
Fue un lote de libros.
Exactamente.
Y claro, mi padre me hizo leer esos libros una vez y otra vez y me fue diciendo, este poema, léelo. Este poema de Antonio Machado,
sí.
Lo de Antonio Machado leo.
¿A tu padre le gustaba la poesía?
Sí, a mi padre.
Y de ahí empezó su afición.
Sí,
claro.
Sí. Y además de que a tu padre le gustara la poesía, se ve que en tus composiciones no son unas composiciones rancias, aquellas métricamente perfectas que le falta sentido, sino que el sentido lo da la musicalidad que tú vas
creando.
Claro,
claro,
porque
claro.
La poesía sin música, ¿para ti es posible o es pensable? ¿O la poesía sin que tenga esa musicalidad ya deja de ser poesía y empieza a ser monotonía?
No, tiene música la poesía. La poesía tiene música.
Es decir, que el cuerpo de mujer que tiene la poesía...
Y me alimenta el espíritu.
Ajá.
Ese poder que tiene la poesía,
sí.
Me alimenta el espíritu, ¿sabes?
Perfecto.
Así como lo que da la tierra,
sí.
Y que a mí me hace tanta ilusión y a mi padre tanta ilusión porque él nació y creció en una huerta,
sí.
En una casa
sí.
de cortijo, ¿no?
Sí.
Pues es lo que me alimenta el alma, ¿sabes?
Y José, se nos pone hasta nervioso pensando en que la poesía es eso, no es ni más ni menos,
sí.
Que parte de su vida, parte de su, sí. Existencia, es ese hálito que constantemente...
Sí.
Va saliendo, va sacando.
Sí, hombre, sí.
Mira, estoy viendo que ahí, dentro de este libro de hojas amarillas, tienes un poema titulado Vieja Dama. ¿A quién está dedicado? Porque en cada poema de José siempre hay una dedicatoria. Y en este caso concreto, ¿a quién se lo tienes dedicado?
Es a Lisboa.
A una ciudad que visité, porque una persona que había viajado a Lisboa la conocía y me conocía mucho a mí, me dijo, vamos a ir a Lisboa, a que veas tú Lisboa, veas el tranvía de Lisboa y veas los monumentos de Lisboa. Y entonces, pues, me llevó a Lisboa,
sí,
y tuve la suerte de pasear Lisboa y de verla
la vieja dama
y cantar, pues, a sus monumentos, ¿no?
Escuchemos.
Vieja dama, se está asomando la tarde con su sonrisa de nardos, vestida de luz de agosto al pretil del estuario. Lisboa sale a la calle, señora de ilustre rango, cuando se apagan las luces del sol por detrás del Tajo, para tapar con sus tules los de entreluz del ocaso las cicatrices que tiene su perfil deteriorado. Una pleamar humana refluje arriba y abajo, desparramándose a prisa del uno al otro a su lado. Entre una orilla y la otra, un ir y venir de barcos que llevan a bordo ansias de intimidad y de descanso. Están los descubridores entre sus piedras asomados con curiosidad de mundos, escudriñando el Atlántico, y a los perfiles del agua el grupo petrificado parece, y es que sus gestos a la espalda recibe impulso callado de una oración de Jerónimos desde el silencio de un claustro. En esta hora Lisboa, bajo el atardecer mágico, luces momentáneamente todas tus glorias de antaño, pálpito vital que quiero plasmar por siempre en el cuadro que conservando tendré en mi corazón guardado.
Esa es la Lisboa, la vieja dama.
La vieja.
Le puso.
La vieja
porque
dama.
Estaba muy envejecido, tenía muchos edificios bastante deteriorados.
Sí.
De mucha categoría, negruzos, pero ya deteriorados.
Ennegrecidos por el paso del tiempo.
Ennegrecidos por el tiempo, ¿verdad?
José, eres una persona que a cada sitio que has ido prácticamente le has estado dedicando alguno de tus escritos.
Sí.
Yo tengo un libro tuyo, creo que es Relatos de cercanía o algo así.
Sí, sí, sí.
Y en este libro tú vas poniendo los adjetivos a cada uno de los puntales de cada lugar que visitas.
Sí, sí.
Estoy viendo que aquí en tu casa tienes fotografías de grupos, de lugares que habéis visitado.
La familia.
En familia. Y creo que, si no me equivoco, aquello puede ser la catedral.
A ver, aquella...
Este es Moscú.
Eso es Praga.
Praga.
Moscú es esta.
Eso es Praga.
Esta es Moscú. Esta
la
es
capital
Roja.
De Chequia.
La Plaza Roja. Esta es
la Plaza Roja de Moscú.
Y esta es la Plaza Roja de Moscú. Esto es San Basilio.
Sí.
Que también era el recuerdo de...
Estos son por los que iban,
a otras batallas.
Los que íbamos.
Sí, sí.
La pareja más joven que nosotros.
Siempre
y
visitando.
Es otra gran ciudad que se llama El Cairo. Está en Egipto.
Sí. Bueno.
Todo eso. Y ellas luego nos regalaban ellos. Hacían las fotos ellos.
Claro.
Y luego nos regalaban el cuadro.
Porque
cual.
Además había un montón de lugares que habéis visitado juntos, Ignacio y José.
Claro, sí, sí. Claro.
Vosotros habéis sido, habéis estado unidos en cuerpo, alma y viaje.
Solteros no viajamos, ni fuimos a la playa a bañarnos, nada de eso.
Bueno. Eso fue después de casar.
Pero después de casado, sí, claro.
A donde
iba yo, venía conmigo, por supuesto.
Claro, sí. José, la poesía hemos dicho que ha sido un acicate importante en tu vida. pero no solamente la poesía. Tú has tenido muchísimos reconocimientos. ¿Cuál fue la sensación que tuviste con la publicación de tu primer libro? ¿Vivía tu padre ya?
Sí.
¿Vivía tu padre? Sí, ¿qué te dijo tu padre cuando escribiste el primer libro? Supongo que el abrazo sería impresionante.
Sí, hombre.
Al ver colmado su ambición de que alguien cercano a su corazón que pudiera escribir tan bien como Antonio Machado.
Sí, sí, sí.
Y ese niño se llamaba José. ¿Qué dijo tu padre cuando tuvo tu primer libro en sus manos?
Pues...
¿Cuál fue la reacción de tu padre, José? La reacción de tu padre al tener el libro en las manos, ¿cuál fue?
Pues léeme para mí, despacio, que yo te entienda bien, con la voz en alto, porque ya estamos un poquito sordos. Léeme este poema. Y entonces pues yo se lo leí a mi padre, pues con lágrimas en los ojos, porque me emocionaba ver
la atención.
Cómo él se estaba emocionando.
La emoción de tu padre. Sí. La ilusión que le... ¿A quién le hizo más ilusión? ¿A ti o a tu padre?
Era la misma ilusión.
Era la ilusión
era
compartida.
Era la misma ilusión.
La ilusión compartida.
Compartida, contagiada.
Contagiada. En la familia después ha habido más personas que hayan tenido esta vocación de la escritura. ¿O has sido tú la única luz?
Sí.
Mis sobrinos.
¿Les gusta la escritura?
Le ha gustado la escritura,
sí.
y la poesía.
¿Pero siguen tus patrones más o menos o ellos van por otros derroteros?
Ellos van por otros derroteros.
A ellos seguramente...
A ellos les gusta más la
poesía libre.
La poesía libre y
más de ahora.
Más de ahora.
Vale.
Con cierta intención agresiva, ¿no?
Sí, son los tiempos. Porque el poeta se tiene que involucrar en los temas sociales o el poeta debe permanecer un poco al lado para seguir su línea.
Hombre, el poeta yo creo que debe inspirarse en el sacrificio
de
la gente, identificarse con ellos,
sí,
y decir en su poesía, seguir luchando, que vale la pena, porque haya justicia en el mundo del trabajo, que los pobres también participan de la riqueza, que es la poesía, la cultura, ¿sabes?
Claro.
Esa es la intención que tienen las poesías de Machado.
José, hemos hablado de tu primer libro. La persona que en este momento, vamos a imaginarnos una persona que no tiene medios económicos para que le publiquen su obra. ¿Qué consejo le darías tú, desde tu experiencia? ¿Qué cosas podría hacer esta persona para conseguir la publicación de su pensamiento?
No tiene más que un camino.
¿Cuál?
Que es editar a su costo una edición de una... emitir pues un encargo de 100 libros.
Sí. Venderlos.
Que les sale carísimo,
sí,
el libro. Y luego venderlos por el precio que le pueda pagar cada lector,
sí,
o regalarlos.
Sí.
O regalarlos. Hacer
el segundo libro ya lo compran seguro.
Y eso.
Si es bueno.
Y el segundo libro, pues ya sí que lo edita con la certeza
o
con la confianza de que lo va a vender.
Y que las personas que le conocen ya
le van a comprar.
Si es buen autor.
Eso, sí.
Cualquier muchacho joven que en este momento te dijera: José, a mí me gustaría empezar a escribir libros, pero quiero que sea un libro deslumbrante. ¿A esta persona tú le darías algún consejo o simplemente le dejarías que se estampara contra la primera pared, que va a ser la crítica?
No, claro, si es que...
Si no tiene capacidad, imagínate por un momento una persona que tiene capacidad y que viene humildemente a decirte: Don José Bretones, Usted que ha sido el responsable de la librería Baltasar en cuanto a la maquetación, encuadernación y todo lo que apareja la construcción de un libro.
Mi consejo sería, edita el libro, sí, te cueste lo que te cueste, sí, y entonces cuando lo escribas y lo des a imprenta, dámelo a leer a mí.
Para hacerle la corrección.
Y permíteme que yo
te
sugiera la corrección de las menos palabras posibles, pero al menos la acentuación,
claro,
los versos esdrújulos, sobre todo, que son los que dan la musicalidad,
claro, claro.
El ritmo. Pues déjame los que te corrija.
Sí, porque en muchas ocasiones la gente joven, no todos, pero algunos, consideran que lo que escriben ya tiene que estar bien.
Sí.
Por desgracia.
Sí,
qué lástima. Y no saben exactamente ni lo que va con un acento, ni cuándo no,
claro,
va con un acento.
Claro.
Cuando el D va con acento, claro, cuando va sin, claro, acento, cuando el C va con acento, sí, va sin acento.
Que el atrevimiento les hace eso, equivocarse. Lo lleva al error,
claro,
y es lástima, es lástima.
Porque un libro mal escrito,
claro, un libro mal escrito
puede recibir una crítica bestial.
En vez de ganarte adeptos, lo que hace es ganarte gente desanimada que van a pensar cuando lo vea, uy.
Claro.
Este poeta no.
Y además hay una cosa que yo siempre pienso, quizás esté yo equivocado, pero una persona que se quiere dedicar a la escritura, a escribir, lo lógico es que primero piense en aprender gramática.
Claro.
Y una vez que aprende,
claro,
la gramática,
claro,
y la conjugación de los distintos verbos,
eso
y
es
de los, y los distintos,
eso es indispensable,
y el uso de los distintos tiempos verbales, claro, a partir de ese instante, que esta persona pueda decir, ahora voy a escribir con seguridad. Pero
claro,
antes de escribir, la corrección ortográfica es importantísima.
Claro, hombre,
porque,
claro,
si tú pones algunas faltas de ortografía,
sí,
las personas que lean tu obra pueden
la
decir...
La ortografía y la sintaxis.
Exactamente, la concordancia.
La concordancia,
la iteración,
claro,
la no repetición,
claro,
de
eso,
las mismas palabras,
sí,
buscar
que,
sinónimos.
Sí, eso sí que te vale la pena. Que te lo haga pues una persona
que sepa,
que sepa, que lo tengas tú probado, que sabe hacerlo.
Exactamente. Con esto, en algunas editoriales sí que tienen personas indicadas y apropiadas para hacer este tipo de trabajo. Pero hay otras editoriales que simplemente cobran por el trabajo y no hacen ni siquiera la corrección ortográfica. Entonces, claro, si no se hace la corrección ortográfica, podemos estar dando la impresión de que somos unos analfabetos, que queremos vivir de algo que no está hecho para la boca nuestra.
Claro, claro.
Ni para nuestra pluma.
Claro.
Bueno, pues pasemos ya, después de darle el tironcillo de orejas a alguna persona que pretenda ser algo más sin tener capacidad para ello. En cuanto a los concursos literarios, José, tú has sido miembro y participante importante como jurado de muchos certámenes de poesía.
Sí, de algunos, no de muchos, pero sí.
Sí, de los más importantes,
sí,
que se han celebrado aquí en Cataluña, quizás.
Sí.
Entonces, dentro de tu experiencia, en los certámenes de poesía, ¿hasta qué has dicho, hasta aquí llego y de aquí ya me echo a un lado? ¿Has visto una progresión positiva o simplemente lo que ha ido viniendo ha sido cada vez más abundancia, pero de menor calidad, o menos abundante los escritos y de mayor calidad?
De mayor calidad. Menos abundancia, pero de mayor calidad.
Esto porque quiere decir que cada uno de los autores de estos trabajos se han ido autolimitando en cuanto a la presentación y participación en,
sí,
concursos.
Sí, exactamente. Han ido seleccionando.
Menos mal, menos mal. Bien.
Y han mandado trabajos pues desde Sevilla, desde Galicia han venido,
sí,
y cuando se ha premiado un trabajo de Galicia, han venido ha venido de Galicia.
El autor. Pero para el autor, eso, claro, aunque se haya gastado prácticamente el dinero del premio, se lo haya gastado en el viaje.
Sí, claro.
Pero
claro,
ha tenido por lo menos el reconocimiento público, claro, y personal de, claro, de los miembros del jurado. Seguimos con tu poesía, José. Tu poesía es inagotable. Es inabarcable en el tiempo el poder leer todos tus escritos, pero sí que me gustaría el que nos pudieras leer alguna otra cosa en el día de hoy. ¿Qué te parece? Pues en plan sí, tranquilito. Mira, aquí creo que tienes otra cosa que viene. Está muy 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 acorde con lo de hoy, José.
Sí,
este de no burles la ley.
Este es el de el niño de mi hermana que se nos murió.
Bueno.
Mi hermana, la pequeña,
sí,
pues se separó del marido. Bueno,
sí,
el marido los abandonó,
sí,
al niño y a ella.
Sí.
Y se fue a trabajar a un pueblo de Teruel.
Sí, sí.
Y no vino más.
Como aquel que decía Gila,
sí,
¿no? Dice, mi padre se fue por tabaco y no volvió.
Sí. Y entonces, pues, mi hermana se quedó con mis padres,
sí,
en casa de mis padres,
sí,
con su niño,
sí,
con lo cual, pues, no le hizo falta que el fulano aquel,
sí,
le pasara
la
manutención, que sí, dicen los abogados, ¿no?
Sí.
Y los jueces de familia.
Sí.
Incluso el abuelo, mi padre, pues en San Andrés, que vivían entonces, decía, no, que la manutención del niño ni hablar, ¿eh? Que no le traiga dinero al niño,
que no le hace falta.
Ni una bolsa con comida, nada, que
al niño no le hace falta.
Que no se lo echo de aquí, pues vamos.
Y entonces al niño le escribiste...
Es que el niño no estaba tenido. Es que el niño no tiene casa.
Claro.
Y esta.
Y al niño le escribiste tú este,
sí,
poema.
Sí.
Vamos a escucharlo.
Eres niño. ¿Y qué es ser niño? Ser niño es ser vida nueva, sin un ayer de añoranza, ni un mañana de quimera. Eres niño porque ignoras que lo eres. Si supieras lo que es serlo, no tendrías tus sueños de primavera. Ser niño es mirar el hoy con luz de ilusión eterna, como si en cada momento cupiera una vida entera. Ser niño es vivir bañando de unas brisas placenteras, sin sombras de desengaños ni claroscuros de penas. Ser niño es no recordar dolor de esperanzas muertas ni andar tras sueños imposibles por una imposible senda, porque tus pies son dos besos cuajados en fina cera que están hechos para el juego en la paz de una plazuela, y tus manos están hechas para enganzarse en diadema con hilo de alegres cantos en tardes de blancas perlas, y tus ojos están hechos para ensoñación de gestas de los grandes adalides que cantaron los poetas, y monadero de risas y alegre voz de azucena. Es tu boca porque ha sido para la música hecha, y tu alma, ¿en qué objetivos pones sus sueños de pureza? Es aprendiza de amores que solo amor la rodea. Niño, mientras puedas serlo, no crezcas nunca, no crezcas, que te aguardan desengaños en acechanza mañera, y en el mundo de los hombres te esperan para que seas producto de mercaderes que comprarán tu miseria. Y si otoño de la tarde, igual que las hojas cercas, te irán arrancando del alma presencias, paisajes, metas. Yo estoy soñando que soy niño otra vez, que a la puerta del recuerdo estoy llamando y que a su sombra me esperan tantos, tantos que se fueron al otro lado de ella y que no están ya en mi vida, que es un recuerdo de ausencias. Quiero, niño, teñir de este sueño mi caminar por la tierra y que sea ilusión de niño el camino que me queda.
Ese niño, qué contento estaría, qué contento estaría de poder escuchar ahora mismo este poema en boca de José. En este viernes vamos a terminar con la música de Eulogio Dávalos, que, siendo un buen amigo de José Bretones Salinas, nos interpreta esta tonada sin retorno que Alexis Vallejo ha sido uno de los autores que ha estado interpretando este tipo de melodía. Señoras y señores, muy buenas noches y hasta el próximo viernes. Un abrazo. Thank you.